Bacalà. Por esto, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
La sección de todos los martes con Maldini, a la que sumamos a Gerardo Verodia. Tú, di lo que quieras, ¿eh? En cualquier momento, ¿eh? Tienes el micro abierto, así que en cuanto quieras opinar de cualquier cosa, te lanzas.
Bonita la cabecera, ¿eh?
Ya lo dijimos el otro día, que es un poco pintas.
El que calla otorga, pero mira con una cara que me dice, no sí, te creas.
¿No? Sí. No demasiado. Bueno. Si quieren preguntar algo a Maldini, lo pueden hacer ya, no para hoy, ya para el martes que viene, que ya tenemos las 5 llamadas que nos han dejado en el contestador, a través del 91-309-0233. 309-0233, lo graban y se escuchan el próximo martes. Maldini, lo prometido es deuda. Tu selección ideal, partiendo de una base, si todos están bien.
Sí, claro, hay que decir que si empezara mañana la Eurocopa estuvieran todos bien, todos al máximo nivel, luego pueden pasar muchas cosas. Yo creo que sería De Gea, el equipo que yo pondría, por supuesto que vamos, De Gea, Juanfran, Piqué, Ramos, Alba. Ya sé que Piqué y Ramos no están bien ahora, o no están en el mejor momento, pero es que no veo otros dos centrales que sean superiores. Busquets, por supuesto, Silva, Thiago, Iniesta y dos puntas, Diego Costa y Morata. La verdad es que la sensación es que sí podría cambiar a Diego Costa por Coque. Porque dejar fuera a Coque cuesta, pero ahora mismo yo
sí, pero cambia todo el dibujo, ¿eh?
Cambia el dibujo, sí. Dependiendo un poquito del rival, es que a mí Diego Costa me gusta, pero me gusta jugando con otro delantero al lado, no me gusta como único punta. Entonces, jugando con Morata, que creo que tiene que... Si solo juegas con un punta, para mí Morata, pero si juegas con dos, Morata y Diego Costa. Y luego, por detrás, fíjate la calidad de Busquets, más Iniesta, más Silva, más Thiago, que yo creo que Thiago tiene que ser el reemplazante de Xavi. Yo creo que Thiago hubiera jugado el Mundial bastante si no se hubiera lesionado en el 2014. Cuando digo representante de Xavi, no quiero decir que juegue como Xavi, porque son distintos, ¿eh? Realmente. Thiago es un jugador que arriesga más con la pelota, juega... es otra cosa, pero yo creo que...
Es más vertical y conduce más el balón.
Exactamente,
¿no?
Pero en cuanto a mantener un poquito el estilo vivo, la llama viva, creo que es el jugador ideal, Thiago, de Xavi. Fíjate, Thiago, yo me acuerdo de la Eurocopa del 2011 de sub-21, que se jugó en Dinamarca, primer partido con Inglaterra, era literalmente un jugador muy individualista, es que era desesperante, pero luego en el segundo partido cambió, ese partido España lo empató, y en el segundo partido cambió y yo creo que rompió, ha roto definitivamente a jugador impresionante.
Gerardo, ¿un 9 o 2?
Yo 2, lo que pasa que discrepo un poco en la delantera, ¿sí? Lo que pasa que bueno, por circunstancias de la edad, a lo mejor estás un poco limitado, pero a mí me gusta mucho a Duriz. La verdad que yo, la delantera para mí sería Duriz y Diego Costa.
Bueno, ¡buah! No, es verdad que a Duriz te da una cosa
Las defensas rivales, sí, ¿eh? Sí, a Duriz y Diego Costa juntos, madre, bueno, el amor, bueno, hermoso.
Es verdad que a Duriz te da en lo que es el juego aéreo, te da, es seguramente incomparable lo que hay en España, ¿no? Eso sí que es verdad.
Lo que pasa
es
que nunca ha encontrado el hueco en la selección. Bueno, no es que no lo haya encontrado él, que no se lo ha buscado del Bosque.
A ver, si al final tú metes un centro del campo con Iniesta, más Thiago, más lo que yo he comentado, ¿no? Más Silva... Tener grandes cabeceadores, es verdad que puede en algún momento hacer una jugada a balón parado, pero como que no tiene tanto. No se adapta tanto a lo que es el estilo del equipo por detrás, ¿no? En cambio, Diego Costa, que sí se fabrica mucho espacio moviéndose, más Morata, que también va muy bien de cabeza, ¿no?
Lo que pasa que. Perdón, hay selecciones que utilicen dos delanteros puros, como serían Morata y Diego Costa.
No, estoy pensando así, selecciones. Hoy Italia que juega con dos puntas, pero ha sido un partido que ya estaba clasificada, pero yo creo que en el momento clave en una Eurocopa con dos delanteros, Inglaterra va a jugar con uno también solo, Italia va a jugar con uno, Bélgica yo lo jugará solo con uno también.
Es que la verdad es que no, ¿eh? Se opta incluso en perjuicio vuestro de los delanteros centros en eliminar esa figura, en vez de potenciarle y poner dos, es lo que se está optando, o se ha optado, lo hizo Luis Aragonés y Vicente del Bosque, lo repitió, es jugar sin delanteros, sin la figura del 9.
Bueno, mira, hoy Turquía, que tenía que, al final se ha metido a ganar 1-0 con un gol de falta del Selçuk en el último minuto, pero hoy Turquía, que tenía que ganar el partido para jugar la Eurocopa, por lo menos la repesca, ha salido sin delanteros, en casa contra Islandia, ha salido con Çalhanoğlu como jugador más adelantado, o sea que se está renunciando en muchos equipos. Incluso necesitando ganar, está renunciando a jugar con delante de los centros.
Bueno, Paco Gémez, futuro seleccionador, nos ha dicho que él juega con 9 siempre.
Él siempre con 9 y a lo mejor sí jugaría con 2, ¿eh? Puede ser. Por lo menos con 1 seguro, eso lo tenemos garantizado con Paco Gémez.
Y venimos de hablar de Cristiano Ronaldo y de su bota de oro. El 9 más completo del momento, ¿quién te parece?
Para mí Lewandowski. Yo creo que es el... Mira, aquí tenemos un delantero al lado. Yo creo que es el... Si hablamos... A ver, un delantero tiene muchas cualidades, unas mejores que otras. Si me dices gran goleador, Lewandowski gran goleador, pero me dices... Mezcla de talento con la pelota, de desmarque, inteligencia para moverse, remate de cabeza, etcétera. Me parece que el más completo es Lewandowski.
¿A ti también te gusta? ¿El que más?
Sí, Lewandowski, bueno, Agüero me gusta mucho también, Benzema, pero creo que ahora mismo el jugador más en forma arriba, Lewandowski sin duda.
¿Y Luis Suárez?
Bueno, Luis Suárez tiene alguna cosa que es más agresivo que Lewandowski, en eso es mejor, pero no es tan elegante como Lewandowski, es un gran goleador también. Estaría bastante cerca, pero a mí es que me digamos que yo como gran aficionado y apasionado del fútbol, me gusta divertirme y me divierte más ver a Lewandowski que a Luis Suárez. Eso no quiere decir que no me guste ver a Luis Suárez, pero me divierte más ver a Lewandowski y me divierte más ver a Ibrahimovic, por ejemplo, ¿no? que a Luis Suárez. Es cuestión de estética, cuestión de gusto, simplemente. Uh-huh. Aunque Ibrahimovic tiene mucho gol, pero no creo que tenga tanto gol como el mejor Luis Suárez, probablemente. Aunque tiene mucho gol también, ¿eh?
Sí, pero a lo mejor ha faltado tener un poquito más de gol para ser ya el delantero completo, ¿no?
Bueno, si analizas las cifras
de Ibrahimovic... Sobre todo por la constitución física, por la fuerza, sí, que tiene, por la velocidad, porque tiene disparo, pero le falta el...
Mira, a Ibrahimovic le pasa una cosa que le pasa a Benzema, que es tan bueno que por eso mete menos goles. Fíjate lo que estoy diciendo, que parece una perogrullada, pero... Es tan bueno como jugador que le gusta venir mucho más atrás, le gusta hacer de 10, le gusta jugar por todo el campo y tiene una tendencia a alejarse del área, que lo estamos viendo en el Paris Saint-Germain, y por eso hace menos goles de los que podría hacer. Y eso también le pasa a veces a Benzema. Bueno, Benzema son más cosas, que tiene a los costados a Villa Cristiano, pero esa tendencia a alejarse del área que tiene Benzema para jugar, no solo marcar, sino también jugar y hacer jugar a los demás, es lo que le perjudica en la cifra de goles.
Por cierto, hablando de Cristiano y de Bale, ¿tú crees que algún día Bale tendrá el peso específico que tiene Cristiano ahora mismo en el Madrid?
No. Yo creo que no. Yo creo que Bale es un gran jugador, tiene muchas virtudes, también tiene sus carencias. Creo que no es un jugador muy hábil.
Por cierto, ya ha marcado, la victoria de...
Sí, ha marcado el segundo gol a Andorra. No es un jugador muy hábil con la pelota, es un futbolista que en espacios muy cortos le cuesta. No es un gran regateador, digamos, gambeteador, como dirían en Argentina. Pero tiene un gran disparo, tiene mucha potencia, pero yo creo que no va a alcanzar las cifras de Cristiano. Me parece prácticamente impensable. Bueno, él, salvo Messi, yo creo que nadie en el Madrid, ¿no?
El gran batacazo de la fase de clasificación ha sido Holanda. Ha quedado eliminada, además, de una forma ruborizante. El partido de hoy, al final, como decíamos con Evangelio antes, lo ha maquillado un poco. Iba perdiendo 0-3 contra la República Checa, dando una imagen penosa, sobre todo en defensa. Ha sido un coladero por todas partes.
Horrible,
ha sido una
Holanda,
cosa horrorosa. ¿Qué ha causado ese desastre y qué tiene Holanda ahora para ilusionar a sus aficionados?
Pues mira, el desastre yo creo que lo ha causado... yo creo que Holanda en el Mundial llegó a semifinales, pero no me parece que jugara tan bien, sinceramente. Pero claro, tampoco podíamos pensar que iba a ser este desastre. En la Eurocopa del 2012 ya tuvo un desastre porque no tenía centrocampistas. Tenía muy buenos delanteros, pero no tenía centrocampistas. Y creo que eso le ha pasado. No tiene generadores de juegos reales. Porque salvo que Sneijder, que ya está más veterano, venga muy atrás a recibir... A Holanda le cuesta dominar y manejar los partidos y gobernar los partidos. Y le ha pasado. Jugadores como Klaassen, que son buenos jugadores, pero no llegan a ese nivel. Y ha habido partidos contra Islandia, contra República Checa, partidos que ni siquiera ha dominado. Entonces, si tienes buenos delanteros, que luego ya Van Persie no está a su nivel, que Huntelaar ha estado mal, le ha pasado lo que ha pasado. Ha sido verdaderamente catastrófico. Y viendo lo que tiene por detrás Holanda, bueno, tiene algún jugador interesante. Kisner, buen jugador, Boetius, jugadores más de banda. Pero no veo en la sub-21 holandesa, por ejemplo, tampoco veo jugadores como ha pasado en España, que ves una sub-21 que da la sensación de que se puede haber una generación que pueda coger un poco el testigo. En Holanda yo no lo veo. Y luego otra cosa que le ha pasado a Holanda, es un poco, no en los 70, pero sí un poco posterior, el equipo de los extremos. Era un equipo que siempre ha tenido extremos. Y acabó renunciando a los extremos en Holanda, porque Robben no está bien. Y hoy acaba jugando con Depay y con el Gatsi, que tampoco son extremos puros, un poquito más escorados, pero digamos que Holanda ha renunciado incluso a sus genes, ¿no?
De cara a la Eurocopa, ¿Francia es súper favorita?
Bueno, tanto como súper no, pero si me pones la lista yo la pondría la primera. Igual, al final en una Eurocopa hay tanta igualdad que y sobre todo a partir de la segunda fase es a un solo partido, tienes un mal día y te vas a la calle. O un error arbitral o un error puntual de un jugador. Pero yo creo que más o menos como está ahora Francia, como ha estructurado el equipo de Shams con Cavani de medio centro, con Pogba y Matuidi, que están muy bien los dos, Benzema como está o como debería llegar, más el talento de gente alrededor también, Balbuena, etcétera, yo creo que para mí es la mejor, o por lo menos la gran favorita. Y luego atrás está muy bien con Varane, con Saco, que es un gran central. A mí me parece que está muy bien.
Por cierto, no hemos comentado antes que hoy ha habido una movida en Francia bastante extraña, que ha sido la detención de Sibril Cissé, que creo que ahora no tiene equipo, no está jugando.
No, ahora ya no. Algo he leído, sí, pero...
Sí, que él y otras tres personas han sido detenidas por chantajear a Balbuena, pedirle pasta por un vídeo erótico en el que supuestamente está involucrado Balbuena.
Menudos compañeros de profesión que tiene. No, pues vamos a ver, espero que la justicia...
En Bolivia no pasaba estas cosas, ¿no, Gerardo?
No, la verdad que no.
Espero que la justicia haga justicia, como debe ser, que pasa está, ¿no? Y a ver si se descubre que es verdad.
La denuncia de chantajear, supuestamente, y la policía ha hecho una investigación y los ha detenido a los cuatro. Sí, sí.
Terrible.
Qué cosas pasan, en fin, en el mundo del fútbol. Y Bélgica puede ser la gran revelación de esta...
Bueno, Bélgica, hay que decir una cosa, que ahora mismo es el número uno del mundo.
Bélgica nos decepcionó un poquito en el Mundial también.
A mí no me gustó Bélgica el Mundial.
Esperábamos más de ese
equipo. Sí, y sobre todo no me gustó, lo tenía lo comentaba, no me gustó la forma de caer de Bélgica. Bélgica pierde con Argentina en cuartos y los últimos 20 minutos es pelotazo al área de Bélgica, cuando tiene jugadores pues para hacer otra cosa, ¿no? Bruin, Hazard, etcétera, ¿no? Y era, si volvemos a ver ese partido, era pelotazo y pelotazo y pelotazo al área. No tenía otros recursos y eso me decepcionó mucho, Wilmots. Pero, hombre, tiene muy buenos futbolistas. Yo sigo sin creer del todo en esta selección belga, la verdad. Creo que es un equipo que si te encierras atrás le cuesta más a Bélgica hacer daño. Pero ahora mismo es la número uno del mundo, ¿eh? En el ranking FIFA ahora mismo, después de ganar a Israel, es el número uno del mundo, Bélgica. Pero no creo que... No, vamos, me sorprendería mucho ganar la Eurocopa, francamente.
¿Y la sempiterna Italia? ¿Cómo es la Italia de Conte?
Bueno, es un equipo que se estructura muy bien. A mí me parece que hay dos cosas clave. Los delanteros que no terminan de encontrar un gran delantero Italia, porque ahora está jugando con Graziano Pelé, Zaza, por ejemplo, pero no termina
no
de
le tienes tú mucha fe a Pelé, ¿eh? No, detecté que no te gustaba demasiado.
A mí me parece que tiene cosas buenas. Es un jugador que recibe muy bien de espaldas, se mueve muy bien.
Es un armario.
Pero no me parece un delantero de selección tan grande como Italia. Yo creo que Italia necesita un delantero mejor, pero no lo tiene ahora. O sea, y la clave de Italia, yo creo que igual que Prandelli, también Conte quiere el balón. Y centrocampistas para tenerlo tiene a Berratti, tiene a Pirlo. Yo creo que la clave va a estar ahí, ¿no? Yo sí creo más en Italia que en Bélgica en la Eurocopa, fíjate.
Estamos viendo que está a punto de empezar el Uruguay-Colombia. Está previsto para la una, va a empezar a la una y tres más o menos, porque tenemos partidos muy importantes hoy en la fase de clasificación, en este caso para el Mundial de Rusia.
Bueno, las eliminatorias sudamericanas, además él ha vivido mucho en Bolivia y lo sabe, son tremendas. O sea, es una competición brutal con cada partido, que es complicadísimo y son realmente de un nivel de exigencia casi casi como el Mundial, ¿eh?
Sí, la verdad que allí, bueno, físicamente los equipos son muy fuertes y bueno, lo que me extraña, lo que hemos comentado, ¿no? Que el estadio no está del todo lleno, que es raro en un partido como Uruguay-Colombia. Pero bueno, hablando del tema deportivo, sí es cierto que allí los equipos físicamente son fuertes, entran muy, muy agresivos y suelen ser partidos muy duros, ¿no?
Lo que pasa es que ir a Bolivia siempre es un hándicap para todo el mundo, ¿no?
Sí, la verdad que allí la gente respeta mucho cada vez, sobre todo cuando juegan en La Paz, ¿no? Claro. La altura, bueno...
¿La Paz a cuánto está?
3.600 metros.
3.600.
Sí, se nota.
Es que ahí el aire no te llega, ¿no?
No te llega, en principio, a ver, ahí ahora se ha puesto muy de moda los equipos, sobre todo en Copa Libertadores, cuando van a jugar allí contra Bolívar o The Stronger, equipos brasileños que llegan incluso a la hora del partido, o hora y media antes, dos horas, porque en principio las cuatro primeras horas no acabas de notar tú la altura.
Ah, sí, ¿eh?
Y bueno, pues el Mineiro, por ejemplo, sí es cierto que el año pasado no hizo eso, porque incluso llegó 8 o 10 días antes, estuvo aclimatándose ahí a la ciudad. Pero muchos equipos, ya digo, brasileños sobre todo, llegan, bajan a La Paz a jugar y se vuelven a marchar. Pero ya te digo, a la hora del partido, llegan directos porque dicen que no se nota, bueno, no sé yo hasta qué punto es del todo cierto eso.
El otro día Uruguay ganó 0-2 en La Paz, ¿eh? En un partido, y Uruguay está jugando, ¿ha habido algún cambio con respecto al partido de Bolivia? Está jugando Palito Pereira de volante izquierdo, Cáceres ha pasado a la banda izquierda y está jugando el Mono Pereira de lateral derecho. Luego ha metido a Roland por Abel Hernández, está jugando con Roland y con Stuani. La clave de Uruguay es que es un equipo muy competitivo y sigue sin tener enganche, sigue sin jugar. Ese jugador de media punta no lo encuentra Uruguay, y cuando lo ha encontrado, como Lodeiro, por ejemplo, o de Arrascaeta, no terminan de cuajar. Es un equipo que tiene una estructura sin más de trabajo físico más que de talento, y le funciona bastante bien.
Oye, ¿Luis Suárez cuándo va a poder volver a jugar?
Pues le quedan todavía varios partidos. Yo creo que por lo menos tiene otros 5 sin poder jugar.
Qué barbaridad. Tiene estamos partidos. Arrastrando la sanción del Mundial, claro, el Morisco, claro. Chiellini, ¿eh?
Claro. Tiene, arrastra eso, claro. Y lleva, le queda todavía sin jugar, ¿eh? A Luis Suárez. Es una lástima, porque está sin Cavani, que también está sancionado, está sin Luis Suárez y ya sin Forlán, que ya
Cavani
no
es por la acción con Chile, ¿no?
Exactamente, por lo de Chile. Sí, por la expulsión con Chile.
Como dicen allí.
Sí, sí, por lo de Jara fue el chileno, ¿no?
Y le respondió con un tortazo.
Y tiene que jugar, está jugando ahí con Stuani y con Roland, que lógicamente no es lo mismo, y luego Forlán, que ya no va. Y luego Colombia repite equipo con respecto al partido que ganó, para mí, justamente a Perú el otro día 2-0 en Barranquilla. Y vamos a ver, favorito es Uruguay, pero bueno, son dos equipos completamente distintos, es un partido muy muy bonito este.
Es curioso, ¿eh? Tenemos a Uruguay sin Cavani y sin Luis Suárez, tenemos a Colombia sin James, tenemos a Brasil sin Neymar y tenemos a Argentina sin Leo Messi.
Sin Messi, sí, Argentina, luego juega en Paraguay, ahora se juega a las 2 de la mañana, es el Paraguay-Argentina, Argentina viene a perder en casa con Ecuador, que por cierto iba ganando 1-0 a Bolivia, ahora ha terminado ya ganando 1-0, y es un partido tremendo para Argentina en Paraguay. Luego
peligra,
tenemos...
por cierto, del puesto del Tata.
Yo creo que sí. Si pierde Argentina y está con 0 puntos en 2 partidos, puede ser que sí. Sí, sí, porque claro, hombre, son 18 partidos, es muy largo, pero Argentina no está acostumbrada a esto, ¿no? Y luego decía, a las 3 juega Brasil-Venezuela y a las 4:30, si ya es para noctámbulos de verdad, un partidazo en Lima, Perú-Chile. Gran partido ese, Perú-Chile.
Chile hay que seguirla muy de cerca, ¿eh? Sí, hombre, no es ninguna sorpresa, Chile es campeón de América ahora mismo. Y además, yo recuerdo, el Chile que a mí más me llamó la atención fue el de Marcelo Bielsa en la fase de clasificación para su...
Cuando le gana Argentina con ese gol de Orellana, ¿no? En Santiago.
¿Cómo jugaba aquel equipo?
Sí, fíjate, aquel equipo era todavía más agresivo. Era yo siempre digo que era un poco más a lo bestia la presión que hacía. Este de San Paoli es un equipo que se calma un poco.
De San Paoli y de Lillo, ¿eh? De Juan Malillo, que lo ha fichado a San Paoli para ser su ayudante y el que en teoría les enseñe a perfeccionar el juego de posición, que se llama.
El otro día, desde luego, estuvieron... La segunda parte que hicieron contra Brasil en Santiago, ganaron 2-0, es una segunda parte para que la vean los entrenadores, porque es espectacular el juego de posición que hizo Chile. Y es un equipo menos suicida que aquel de Bielsa, pero es un equipo que se coloca, es un equipo que tiene una capacidad para ocupar los espacios impresionante, la selección chilena. Es una exhibición ver jugar a Chile, de verdad te digo.
Se ha jugado ya el Estados Unidos 2, México 3. A Osorio, al seleccionador de México, lo conoces, ¿no?
Sí, bueno, le conocí en el Mundial, porque le conocí mucho además. Estaba en mi hotel, porque él es colombiano, entrenaba en Nacional de Medellín entonces, y estaba justo en mi hotel en el Mundial de Brasil, en Río, y desayunábamos juntos muchos días, porque nos presentó un periodista de Win Sport de Colombia, él estaba de comentarista, y nada, nos caímos bien, es un tipo encantador y majísimo, se pone a hablar de fútbol y le dije, dice, venga, déjame desayunar, macho, ¿qué? Y desayunábamos muchos días
juntos. Que lo digas tú eso, ¿eh?
Sí, pero no, es impresionante, y bueno, yo espero bastante de él. Se fue a Sao Paulo, es un técnico que siempre juega con tres centrales, muy de zona pura y un gran estratega también. Yo creo que México ha hecho un buen fichaje. De todas formas, México ganó ese partido 2-3 a Estados Unidos. Era un partido muy importante, 100.000 personas en Pasadena en el partido. El que ganara el partido se metía en la Copa Confederaciones, una especie de final para hacer la Copa Confederaciones. Es un partido espectacular, lo está viendo esta mañana completo. Ganó 3-2 México en la prórroga. Con tres delanteros salió México, salió con Jiménez, con Chicharito y con Peralta, con los tres puntas, y con tres centrales, solo con dos centrocampistas jugó México ese partido. Y metió a Guardado de medio centro y luego metió a Herrera, y la verdad es que le ganó bien a un Estados Unidos, para mí demasiado, demasiado conservador el equipo de Klinsmann, me decepcionó un poquito Estados Unidos.
Antes de las preguntas de los oyentes, dos pistas, nos vas a aportar una pista sobre un jugador joven que se llama Julian Wayne.
Sí, yo creo que es bonito siempre que hablemos de algún jugador joven cada semana, ¿no?
Este es el Borussia Dortmund.
Este chico es el mediocentro del Dortmund, 19 años, le han fichado del Múnich 1860, es internacional sub-21, lo tenía jugado contra Finlandia. Y a mí me encanta, es una especie de Busquets alemán, ¿no? Salvando las distancias, pero para que los oyentes se hagan una idea de cómo es, jugador con bastante envergadura, físicamente bastante poderoso, pero muy técnico, un poquito lento realmente, seguramente un poquito más lento que Busquets, que tampoco es que sea una bala, ni mucho menos, pero piensa rápido, distribuye muy bien el juego, nunca pierde la posición. Creo que Alemania ha encontrado un jugador muy importante para el futuro ahí, y eso va a hacer que Gundogan juegue por delante, que eso también es clave, porque eso le va a permitir a Gundogan adelantar su posición para acercarse al área.
Y un partido que invitas a ver a todos los oyentes, que es el Nigeria 4, Brasil 3, la final de los Juegos
también
de
Atlanta. También es bonito, cada semana digamos un partido mítico, ese partido es inolvidable, fue un 4-3 en los Juegos de Atlanta. El fútbol olímpico tiene menos caché que otros, por supuesto, otros torneos, pero ha habido grandes torneos. Y en ese partido, por ejemplo, jugó Roberto Carlos, jugó Ronaldo, jugó Bebeto, Fabio Conceição. Rivaldo se quedó en el banquillo por decisión de Zagallo, que era el técnico. Y ese partido lo gana 4-3 con dos goles en los últimos instantes, en el minuto 90 y luego en la prórroga, gol de oro de Canú. Era una exhibición de Canú de las mejores que he visto nunca un jugador africano en mi vida. Es un partido que la gente que no haya visto merece la pena que vea. Y el que lo ha visto merece la pena volverlo a ver.
Pues hay que oír ahora a los oyentes. Señores oyentes, es su turno. Vamos con las preguntas.
Soy Iñaki de Badajoz y mi pregunta para el gran Maldini es: ¿cuál te parece que fue el mejor equipo que no ganó la Copa de Europa o Champions League? ¿Podría ser el Real Madrid de la Quinta del Buitre? Muchas gracias.
Pues sí, la verdad es que el Madrid de la Quinta del Buitre era una maravilla. Me acuerdo que perdió aquella eliminatoria contra el PSV, que fue 1-1 y 0-0 por el gol fuera en campo contrario. Y pudo ganar aquella Copa Europa y no fue. Yo creo que de lo mejor fue eso. Y también quizá el Saint Étienne de los 70, que era un equipo magnífico, perdió la final injustamente en el 76, si no me equivoco, contra el Bayern de Múnich en Glasgow. Esos dos equipos, pero mejor la Quinta del Buitre.
Soy Raúl. Yo quería saber cuál es su once ideal desde que empezó como comentarista deportivo hasta el día de hoy. Gracias.
Mira, Raúl, te prometo, es que hacer un once ideal de repente...
Esto hay que preparárselo,
claro,
¿eh?
Claro, me lo preparo. Es que si no me tiro aquí media hora pensando. La semana que viene lo hago, ¿vale?
Vale,
bueno,
crack.
Le digo vale, aunque no me está escuchando. Vale.
Te está escuchando desde casa. La tercera llamada.
Hola, Maldini. A ver si nos podéis ilustrar un poquito ahora acerca de James Hampson, jugador del Bradford City. Y un saludo a toda Alcorcón.
Bueno, es un jugador que está en segunda en el Bradford. Yo no le conozco, sinceramente. Lo que pasa es que como he visto antes la pregunta y me he puesto a mirar alguna cosita, pero es un futbolista que tampoco creo que haya nunca estado en primera división. Sinceramente no...
A ver si te la han hecho para pillarte.
Pues si me querían ser, pillar, me han pillado. No, es un jugador que está en segunda. Yo no, la verdad es que no le recuerdo haber visto jugar. Lo siento.
Hola, Maldini, con Jorge de Perú. si crees que las eliminatorias en Sudamérica son muy largas, que podían dividirse perfectamente en dos grupos, de cinco cada uno. Gracias.
Podían, antes, históricamente eran así, eran se concentraban en un mes y medio y se jugaban en grupos más pequeños, pero esto se ha hecho claramente para favorecer a los grandes, para que nunca haya ningún grande que se quede fuera. O sea, a seis partidos o siete partidos en un grupo de tres equipos puede ser que Brasil tenga tres malos días y se quede fuera, pero con 18 partidos es que es prácticamente imposible que Brasil, Argentina, sobre todo esos dos, a 18 partidos es imposible que se queden fuera.
Es que vaya fase,
claro,
vaya,
o sea, fase. Argentina,
entre la Liga Argentina y la fase de clasificación,
claro,
para el Mundial.
Imagínate que Argentina pierde y se va con 0 puntos. Se quedan 16 partidos. O sea, si en 18 partidos Argentina no queda entre los 4 primeros, es que me parece imposible realmente. Entonces, eso se ha hecho para que los grandes siempre jueguen los mundiales.
Maldín, creo que vas a hacer charla hoy un poco de fútbol. ¿Cómo ves si está sonando Nolito para Arsenal? ¿Crees que puede llegar a ser delantero centro en un equipo pues, como el Arsenal o delantero top de Europa? Un saludo.
Un saludo, habla de Nolito, ¿no?
Nolito, bueno, para el Arsenal.
Sí,
delantero centro.
Yo creo que no delantero centro, pero sí le veo un jugador perfil Arsenal, Nolito, ¿eh? Porque ese tipo de jugadores a Wenger, jugadores hábiles que se manejan muy bien, van un poquito a un costado, jugadores que fabrican mucho espacio para los que se incorporan. Creo que Nolito en el Arsenal estoy convencido que haría bastante, sí. Aparte que es muy bueno, claro.
Preguntas de los oyentes.
Hay un montón de preguntas en Twitter, tú me haces la señal y yo paro, ¿vale, Joseba? Vale.
Sí, porque tenemos que hablar con Gerardo, si no se nos va
a ir. Además es que hay algunas muy interesantes. Maldini, ¿ves compatibles a Diego Costa y Morata en la selección?
Bueno, de hecho acabo de decir que mi once ideal pondría a los dos, no te cuento más.
¿Ve Maldini a Halilovic, jugador del Sporting en la Eurocopa con Croacia?
Pues la verdad es que sí que... Hombre, Croacia tiene muy buenos jugadores, pero yo creo que nivel para por lo menos ir convocado sí podría.
¿Qué te parece Eriksen, el jugador del Tottenham?
Me parece un jugador muy técnico, pero muy irregular. Yo a mi equipo no le querría.
¿Crees que el Arsenal puede ganar la Premier?
Sí, creo que la puede ganar. Creo que tiene calidad suficiente para pelear hasta el final y poder ganarla, sí.
¿Cuándo duermes, Maldini? Bueno, está, ¿no? ¿Y quiénes son para ti los tres mejores porteros del mundo actualmente?
Courtois, De Gea y Keylor Navas.
¿Y no metes a Neuer ahí?
No, es que, fíjate, yo no soy tan de Neuer, ¿eh? Me parece un gran portero, pero le he visto tantos errores puntuales en partidos importantes que no soy tan de Neuer. Pero bueno, podría estar ahí también, tampoco es que sea... Pero no sé, es casi una manía personal, ¿no?
Claro, que te cae mal,
lo de manía, que lo digo con cariño, ¿no?
Tienes ojiplático a Gerardo, que lo sepas.
¿Sí?
Sí. Yo ahora no sé qué comentar, me ha dejado sin palabras.
Pues es tu turno, Gerardo. En un minuto hablamos con
una historia humana. Yo me quedo aquí viendo Uruguay-Colombia, si pasa algo.
Y escucha la historia de Gerardo, que te va a gustar. En un minuto.